Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Sorprende para bien el dato de paro en Estados Unidos del mes de febrero. Ha sido mejor de lo esperado y ha propiciado, de hecho, el giro en la bolsa española hacia terreno positivo, aunque ahora mismo el IBEX vuelve a estar completamente plano. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Pues la tasa de paro ha bajado una décima en febrero hasta el 6,2% y se han creado muchos más puestos de trabajo de los previstos. La primera potencia económica mundial ha generado 379.000 empleos. Una cifra que muestra un síntoma claro de esa recuperación en Estados Unidos, justo cuando el gran debate está en hasta qué punto el repunte de los rendimientos de los bonos en el país puede hacer descarrilar la recuperación. La Fed cree que no, y es el mensaje que se está encargando de trasladar a los mercados en las últimas semanas. Habrá repunte de la inflación, sí, pero este no debe preocupar porque lo ven como algo más bien transitorio, por lo que no se plantean responder de momento. En las últimas horas, el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se ha mantenido en el guión de restarle importancia a ese movimiento en el mercado de deuda, de constatar que no van a subir los tipos, pero el mercado no escucha o no se lo cree, porque el repunte de rendimientos sigue. Toca ya el bono estadounidense a 10 años, cotas del 1,57%, por debajo, eso sí, de los máximos que se tocaban hace justo una semana, pero sin perder de vista que la subida en las últimas 45 semanas es la mayor en 50 años y que entidades como Goldman Sachs pronostican niveles del 1,90% para el final del ejercicio. Los inversores están a vueltas con este tema mientras observan las alzas que se mantienen en el crudo. El futuro del Brent para entrega en mayo supera cotas de $68 horas después, como saben, de que la OPEP ampliada haya acordado mantener vigentes en abril los niveles de producción registrados hasta la fecha, pese a que haya mayores expectativas de demanda fruto de la reapertura de las economías. Una reapertura que lleva ritmos diferentes en función del país al que se mire. Aquí en España estamos a vueltas con la solución de restricciones para Semana Santa, mientras desde el sector hotelero, del sector turístico, piden medidas ya. En Capital Radio, el vicepresidente ejecutivo de Exceltour, José Luis Toreda, ha recordado que no son un sector que puedan almacenar producto.
El sector turístico español es el único que todo lo que vendió ayer es irrecuperable mañana. El asiento de avión que no se vendió ayer, la cama de hotel que no se vendió ayer, el menú del restaurante que no se vendió ayer, la entrada en el parque temático, son perdidos para siempre. Por lo tanto, otros sectores de la economía, fabriquemos lo que sea, mantas, biberones o coches, pueden almacenar, esperar a mejores tiempos para poder vender y con algún quebranto, como lo es inevitable que va a haber en estas situaciones quebrantes, pero de alguna manera pueden resarcirse en cierta parte de esa producción que no pudieron vender en su momento.
Hoy ceden terreno en bolsa a compañías ligadas al sector como IAG, Meliá o Amadeus. En un día con el IBEX arriba un discretísimo 0,05% hasta 8.357 puntos. De nuevo el sector financiero se ve animado con el Santander en cabeza hasta superar cotas de 3 euros, niveles que no se veían desde marzo del año pasado. No hay que perder de vista que en septiembre llegaba a marcar mínimos por debajo de los 1,5 euros, ni tampoco las advertencias que llegan, por ejemplo, desde Credit Suisse para todo el sector financiero. Dice la entidad que tendrán que incrementar aún más las provisiones contra insolvencias esperadas una vez que el gobierno apruebe nuevas ayudas a las pymes. Y es que es un segmento al que la banca se encuentra muy expuesto a través del programa de préstamos con garantías públicas del ICO, en el que se ponía en marcha para apoyar a empresas con problemas derivados de la crisis del coronavirus. En el resto de Europa, el protagonista del día es Volkswagen, que ha anunciado su plan para los próximos años. Quiere reducir los costes fijos en un 5% y los de materiales en un 7% antes de 2023 para incrementar la productividad en un 5% anual. A las 4:30 de la tarde vamos a hacer un perfil de Warren Buffett, inversor de 90 años, seguido por muchos, respetado por todos y con visiones, por cierto, muy particulares sobre activos concretos como el Bitcoin. En la sección de tecnología trataremos los cambios que vienen en la industria de la publicidad tras decisiones como la de Google de eliminar las cookies y de acabar con el rastreo individual en Internet. A partir de las 5:30 nos vamos a fijar en la inversión value, que tras una década de decepciones comienza a ver la luz en un contexto en el que los inversores se cuestionan las valoraciones de muchas de las empresas de crecimiento que a esta hora han llevado la voz cantante. Hablaremos de ello con Marcos Hernández, jefe de inversiones de la gestora Value Suiza, Sia Funds. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Roberto Moro de robertomoro.com. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Miramos a Estados Unidos. Lo primero, tenemos al Dow Jones ahora mismo con un repunte del 0,43% en 31.056 puntos. Sube el S&P 500 un 0,31%, está en 3.780 puntos y se está dando la vuelta hacia terreno negativo el Nasdaq 100. Cede un 0,11%, muy discreto ese retroceso, hasta 12.454 puntos. Mientras en Estados Unidos comienza el debate en el Senado sobre el plan de estímulos de Joe Biden. Vamos con los detalles, Javier Luengo, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, así es, de 1,9 billones con B de dólares. La Cámara Alta está en estos momentos dividida. El Senado aprobó ayer jueves aceptar el proyecto de ley en una votación en la que la vicepresidenta Kamala Harris tuvo que terminar desempatando. Se espera que el debate se alargue durante todo este fin de semana, teniendo en cuenta las enmiendas presentadas por los republicanos frente a este proyecto del presidente demócrata.
Además de ese dato de paro que les hemos contado, también ha habido otras referencias macroeconómicas en Estados Unidos. Aumenta el déficit comercial del país en el mes de enero.
Según los últimos documentos publicados esta misma tarde por el Departamento de Comercio, la balanza comercial del país ha recogido un déficit de casi 68.000 millones de dólares, lo que pone sobre la mesa un incremento del 1,9% con respecto a enero. Las importaciones crecen dos décimas más que las exportaciones, se quedan en los 260.200 millones de dólares.
Resultados empresariales. Las ventas de Big Lots suben un 16% en el último ejercicio.
En el cuarto trimestre, la compañía minorista estadounidense ingresa algo más de 98.000 millones de dólares con unas ventas netas de casi 94.000 millones. En el total del ejercicio fiscal de 2020, las ventas ascienden a un valor de casi 620.000 millones y unos ingresos de 629.000 millones.
CoStar Group retira su oferta para adquirir CoreLogic.
La última oferta del grupo valora a CoreLogic por cerca de 7.000 millones de dólares, lo que deja el precio por título en los 90 dólares.
El presidente de Virgin Galactic vende su participación en la compañía.
Concretamente, se ha deshecho de 6,2 millones de acciones por un importe aproximado de 213 millones de dólares. Recordemos que en diciembre el mismo directivo de la compañía ya vendió otro paquete de casi 4 millones de títulos.
YouTube mantiene el bloqueo a Donald Trump.
Así lo ha confirmado en un acto la directora ejecutiva de la plataforma de vídeos, Susan Wojcicki.
Dadas las advertencias de ayer de la policía del Capitolio sobre un posible ataque hoy mismo, creo que está bastante claro que el elevado riesgo de violencia aún permanece. Sin embargo, quiero confirmar que levantaremos la suspensión del canal. Levantaremos la suspensión del canal Donald Trump cuando determinemos que ha disminuido el riesgo de violencia.
Y es que recordemos que esta misma semana la policía del Capitolio, tal y como ha indicado Wojcicki, y advirtió de un posible complot de unas milicias no identificadas que quisieron de entrar de nuevo en el recinto en una maniobra similar a la pertrechada en la noche del pasado 6 de enero.
Estados Unidos veta la tecnológica china Xiaomi.
Así lo ha dado a conocer el Departamento de Defensa estadounidense después de que el CEO y fundador del fabricante de teléfonos inteligentes, Lei Jun, recibiera un galardón otorgado por el gobierno de Pekín. Según un memorando del Ejecutivo de Washington, Xiaomi fue incluida en la lista negra de Estados Unidos el pasado mes de enero.
La Unión Europea prepara una demanda contra Apple por monopolio.
Lo cuentan exclusiva este viernes el diario británico Financial Times, citando fuentes del caso. El caso nace de una demanda presentada hace ahora 2 años por la plataforma de música en streaming Spotify, que porque criticaban Apple estaba acabando con cerca del 30% de sus suscripciones al devaluar la posición de la aplicación dentro de su App Store.
Boeing busca una nueva línea de crédito renovable de 4.000 millones de dólares.
Mientras que se prepara para afrontar una desaceleración prolongada en la demanda mundial de aviones debido a la pandemia de la COVID-19. Así lo cuenta este viernes Bloomberg, y según este rotativo, el fabricante de aviones estadounidense tiene la la opción de aumentar el importe de la línea de crédito a 2 años hasta los 6.000 millones de dólares.
Y Chevron, la petrolera, completa la compra de Noble Midstream Partners por 493 millones de dólares.
Así es, el trato se ha cerrado en forma de acciones, por lo que el precio final variará en el momento en el que se formalice de forma definitiva esta operación. La petrolera estadounidense ya tenía una participación del 62,5% en la empresa, por lo que la oferta actual supone valorar el total de la compañía en los 1.315 millones de dólares.
Si miramos a compañías, a sus cotizaciones, en el Nasdaq 100 destaca hoy la caída de Cisco, el valor está subiendo, más de un 4%. Fox Corporation le sigue con alzas superiores a los 3 puntos porcentuales, y ahora sí, entre las caídas encontramos a Tesla con retrocesos de más del 5%, mientras que Peloton está cediendo en torno al 4,5%. Son algunos de los movimientos más destacados a esta hora de la tarde, mientras que Norwegian Cruise está ahora mismo con una caída de más del 13% en el S&P 500. Carnival también con descensos acusados superiores a los 6 puntos porcentuales. Vamos a analizar la situación en Estados Unidos. Hablamos con Rafael Ojeda, analista de Fortage Fund. Hola, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, miramos a los índices en Estados Unidos. Tenemos ahora mismo tono mixto con ligerísimos avances el Dow Jones, tanto el Nasdaq 100 ahora. El Nasdaq 100 está recortando medio punto porcentual, completamente plano está el S&P 500. Los inversores, que parece que diga lo que diga la Fed, tienen claro los mercados, o al menos esos mercados ven en la inflación una amenaza seria, ¿no?, y un desafío para la política monetaria de Estados Unidos.
Sí, sí que lo ven, porque en esos momentos, a ver, el gran problema que hay es que la bolsa norteamericana está ya desde hace bastante tiempo realmente cara. Lo único que sucedía es que no había alternativas a la inversión en renta variable, porque los tipos de interés en Estados Unidos estaban radicalmente muy bajos, ¿no? Entonces, en el momento que empiezan a subir los tipos de interés, o al menos las expectativas a futuro es que van a empezar a subir los tipos de interés, bueno, pues esto está haciendo pues que la renta variable empiece a perder cierto color para poder invertir. Y además la presión inflacionista que nos estamos encontrando, porque en el momento en el cual la pandemia deje de ser el problema que nos encontramos en este momento, bueno, pues va a empezar a crecer el consumo, va a empezar a fabricarse, a producirse. Tenemos también el efecto inflacionario que tiene la subida del precio del petróleo, y eso, evidentemente, por mucho que la Fed diga lo contrario, sí que va a generar inflación y, por tanto, miedo.
Hoy tenemos sobre la mesa un dato importante, de hecho el más esperado de la semana, el dato de paro del último mes en Estados Unidos, y ha habido sorpresa positiva, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido no solo positiva, sino batiendo las expectativas de mercado, y, por tanto, esto también es un elemento añadido también a esta presión inflacionista. Es decir, en el momento que Estados Unidos vaya en la senda del pleno empleo que tenían en los últimos tramos de Donald Trump, pues nos podemos encontrar con este elemento también inflacionario, y que, por tanto, bueno, pues son buenas noticias para la economía norteamericana, pero hay un cierto decalaje entre lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que está sucediendo en Europa, y habrá que ver la solución que podemos dar a esta dicotomía que tenemos en este momento.
Si miramos a valores, a compañías, por ejemplo, dentro del S&P 500 tenemos muy buen comportamiento en Gap. Está subiendo el valor más de un 7,5%. Está cotizando las cuentas del cuarto trimestre fiscal que presentaba al cierre de la última sesión. ¿Cómo las ha visto?
La verdad es que el cierre del último trimestre ha sido verdaderamente espectacular. No solamente eso, sino que ha batido claramente las expectativas de lo que venía sucediendo, porque los datos anuales de Gap no estaban siendo buenos. El margen de la compañía, el margen bruto, era de un 37,7%, casi un 2% más que el ejercicio anterior, en 2020, pero la facturación del año y beneficios y ventas habían sido inferiores al año 2019 y 2020. Por tanto, se esperaba que los datos no fueran buenos en el último trimestre, y sin embargo lo han sido. Esto es lo que nos demuestra que con la caída de las restricciones, con el nuevo año y la nueva política de la compañía, probablemente Gap no solamente digamos que cambie la tendencia de esos tres primeros trimestres del año anterior, sino que probablemente a lo largo del 2021 bata claramente las expectativas y las previsiones que tenía para este ejercicio, y eso es lo que en estos momentos está descontando el mercado.
Costco también está cotizando sus últimos resultados, en este caso registra retrocesos en bolsa del 2,18%, no, del 2,94% en estos instantes. ¿Qué le han parecido en este caso las cifras?
Bueno, pues las cifras de Costco, lo cierto es que la compañía, en el último trimestre, las expectativas de beneficio eran más tenues. Es decir, la compañía estaba cotizando, se especulaba con unos beneficios en torno a los 2,40 dólares por acción y estaban descontando 2,20. Por tanto, esa caída de los beneficios, pues sí podía suponer que la compañía no pudiera presentar unos resultados sólidos para poder entrar un poco en el juego de las compañías en las que invertir. Tenemos que tener en cuenta que estamos con una compañía que tiene una beta bajísima de 0,64, que en esos momentos no protege, y con un dividendo del 0,86%. Por tanto, en un momento como el que nos encontramos, en el que hay que ser muy stock picker y comprar empresas que nos aporten cierto valor, Costco en este momento no lo aporta. Si bien es cierto que en general muchísimas compañías de gestión la recomiendan, porque cotizando a la compañía como está ahora en el torno de los 310 dólares por acción, el recorrido que tiene a lo largo del año es hasta los 390 y por tanto tiene más de un 20% de recorrido. Pero habrá que esperar quizás a un próximo trimestre en el que Costco esté más consolidado en su rango.
Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Miramos a otras compañías del mercado estadounidense con José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía. Hola, José María, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y una de esas compañías es Alphabet, en un momento en el que los inversores parece que están en plena rotación desde valores de crecimiento, parece que sus acciones están soportando mejor esa presión de venta, al menos mejor que sus homólogas del ámbito tecnológico. ¿A qué lo achaca?
A ver, bueno, partiendo de que como analista técnico, digamos, estas cosas no las valoramos, quiero decir, al final siempre a posteriori podemos justificar cualquier tipo de movimiento. Pero bueno, se me ocurre simplemente que es que la caída de Nasdaq es bastante fuerte, se debe sobre todo a la caída en el principal sector, el de los semiconductores. Esto está cayendo pues cerca de un 15% de los máximos de principios de año, y es el que está, son las compañías que más están sufriendo. Google, Alphabet, no tiene nada que ver con este negocio, y además pues también se me ocurre que la publicidad pues tiene que estar recuperando con fuerza con respecto a los niveles de hace un año. Ya pasó aquí, pasó en todos los países y pasa igual en Estados Unidos, con lo cual digamos que de alguna forma, dentro de lo que es la tecnología, pues en este sentido pues es un valor más refugio, ¿no? Al final todo lo que está cayendo pues es eso, es AMD, ASML en Europa, digamos, sobre todo lo que son los grandes fabricantes de chips y de semiconductores, ¿no? Y este, como no tiene nada que ver con eso, pues digamos que está aguantando bastante bien el tipo. Dicho esto, pues es interesante porque es un gráfico que presenta una impecable directriz alcista del mínimo de marzo, con tres cuadros en la misma, y la zona de soporte pues pasaría por la zona de los 1865-1870, ahí pasaría. Y además tenemos un importante soporte también en el hueco alcista que dejó justo al principio de febrero en la zona de los 1.920 dólares. Este gap se estaría rellenando parcialmente, pero no se ha cerrado ni mucho menos, con lo cual pues toda caída hacia este nivel pues se debería interpretar como una oportunidad para comprar. La verdad es que Alphabet es un título para este año bastante, bastante tranquilo con la que está cayendo en la tecnología, sí.
Tenemos en el punto de mira a Big Lots, está cotizando los resultados que ha presentado esta jornada la firma minorista estadounidense. Sus ventas repuntan un 16% en el último ejercicio. ¿Cómo está ahora mismo técnicamente el valor?
A ver, sigue siendo alcista a pesar de las caídas de esta semana y de la pasada. Lo que sí que se aprecia claramente es que ha intentado superar la zona de máximos históricos, la zona de los 64, 50, 65 dólares, es verdad que ha llegado puntualmente a la zona de 68 en varias veces durante las últimas semanas, pero si fijamos un gráfico semanal mensual, vemos como esa zona hay dilataciones y al final el precio se ha ido para abajo, es decir, de momento no ha podido con claridad con esa zona de los máximos históricos y poco más. Digamos que ahora estaría otra vez en zona de soporte, la zona de los aproximadamente 57 y un poquito más abajo, la zona de los 54 aproximadamente, tiene también soporte de corto plazo, pero no, tampoco tiene que ir más allá. De momento no ha podido con la zona de máximos históricos, se está girando, está descansando un poco, y no hay ninguna pérdida, perforación de soportes importantes ahora mismo que nos anticipe un cambio de tendencia en términos de medio plazo. Simplemente no ha podido, cogerá aire, se tomará un descanso y lo normal es que lo vuelva a intentar. Digamos que no es un título preocupante.
Nos quedamos con este análisis para estas dos compañías. José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer, hasta luego.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Renta 4 Gestora celebrará los próximos 17 y 18 de marzo una nueva edición del Investors Day. Después de una edición en la que se superaron los 4.000 participantes y 500 preguntas en directo, este año queremos volver a ser un referente para todos los inversores. Megatendencias, renta fija, variable, inversiones alternativas, perspectivas para 2021. Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos en el Investors Day de Renta 4 Gestora, un punto de encuentro con una de las gestoras más galardonadas del 2020. Evento online abierto al público. Entra y reserva tu plaza en renta4gestora.com.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Veintiún minutos sobre las 4 de la tarde, miramos a la bolsa española. Tenemos ahora mismo al selectivo, al IBEX 35, muy plano, apenas cede un 0,18% en 8.338 enteros. En un buen día, de nuevo, para el sector financiero, mientras el Banco Santander sabemos que irá a juicio contra Andrea Orcel al no llegar a un acuerdo. Marta Vilar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Sí, se prevé que el próximo miércoles se celebre el juicio por la denuncia de Andrea Orcel, porque entiende que el banco incumplió su compromiso para contratarle en 2019 como consejero delegado del Banco Santander. Orcel reclama concretamente 112 millones de euros de indemnización por su contrato frustrado como CEO.
El BBVA dejará de financiar las actividades relacionadas con el carbón antes de 2030.
Sí, el banco va a dejar de financiar a clientes cuyas actividades basadas en carbón representen, eso sí, más del 5% de sus ingresos. Las empresas que superen ese umbral solo podrán recibir financiación para proyectos de energías renovables y sostenibles. Así lo anunciaba su presidente, Carlos Torres Vila.
Lo haremos antes de 2030 en los países desarrollados y antes de 2040 en el resto de países. Acompañaremos activamente a nuestros clientes en este camino, apoyándolos con financiación, con asesoramiento en su transición hacia modelos basados en energía sostenible. A lo largo de 2021 completaremos este hito con planes y objetivos para aquellos sectores que, junto con el carbón, representan dos terceras partes de las emisiones globales de CO2.
Hoy repunta el BBVA a un 1,46%. Siemens Gamesa va a suministrar 8 turbinas de su modelo terrestre más potente a un parque de 50 megavatios en Escocia.
Sí, Reino Unido tiene previsto instalar suficiente energía offshore como para abastecer las necesidades de electricidad de todos los hogares británicos para el año 2030. Por eso, de ahí la decisión de Siemens Gamesa por apostar por este mercado. Según la asociación Renewable UK, la eólica terrestre también podría aumentar hasta los 30 gigavatios para 2030.
Rey Joffre reserva el 80% de la producción de su nueva planta para la vacuna de Janssen.
La biofarmacéutica confía que desconoce la cantidad de vacunas que deberá producir, por lo que, bueno, Ignasi Biosca, su CEO, ha explicado que la capacidad productiva de la planta se va a adaptar en función de las necesidades de Janssen.
Alantra detecta 10 inversores interesados en Duro Felguera.
Sí, la compañía debe incorporar a un inversor que aporte capital, gestione la empresa y aporte negocio. Y el banco de inversión Alantra se ha puesto manos a la obra para detectarlo. De momento, hay 4 ofertas no vinculantes: la de Blas Herrero, la de Ultramar, la de Capital Energy y TSK. Fuentes consultadas por el diario 5 Días aseguran que hay otros 6 interesados más, en total 10. Por cierto, el Principado de Asturias ya ha confirmado que va a dar 6 millones de euros a Duro Felguera, 2 millones menos de la cantidad esperada en los últimos días. Enrique Hernández, consejero de Industria del Principado de Asturias, lo anunciaba así.
La administración autonómica realizará con carácter temporal una aportación dineraria a la compañía que, si bien es modesta en el total de la operación, es relevante y que ascenderá a 6 millones de euros. Con esta decisión, el Gobierno de Asturias da prueba fehaciente de su compromiso institucional y financiero para contribuir a la recuperación de Duro Felguera y a la preservación de su actividad productiva.
Ecentis logra un contrato de instalación y mantenimiento de fibra con Orange en España por 14 millones y estamos pendientes de Soltec. Firma con una empresa brasileña el suministro de energía solar de 852 megavatios.
La entrega está prevista a partir del próximo mes de julio y el CEO de Soltec confía en que este proyecto va a ser el primero de una serie de iniciativas conjuntas en Brasil, donde ya tiene una cuota del mercado del 35,7%.
Vamos a analizar lo más interesante de esta jornada en el mercado español. Hablamos ya con Adrián Jiménez del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Anban España. Hola Adrián, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy la banca vuelve a estar animada y eso que hay un informe sobre la mesa, como el último que ha publicado Credit Suisse, que prevé que las entidades financieras de nuestro país tendrán que incrementar aún más las provisiones contra insolvencias esperadas una vez que el Gobierno apruebe nuevas ayudas a pymes. No hay que olvidar que es un segmento al que la banca se encuentra muy expuesto a través del programa de préstamos con garantías públicas del ICO. ¿Ustedes esperan que continúe esa reacción positiva que estamos viendo en bolsa de la banca? ¿Le ve un mayor potencial?
Bueno, estamos positivos. Ya como comentamos hace un par de semanas aquí, que bueno, pues estábamos positivos en el sector financiero, sobre todo pensando en cómo iba a afectar todas las tensiones que estamos viendo en la curva de tipos en la valoración de los bancos. En cuanto al tema de las provisiones, pues bueno, hemos visto ya desde hace tiempo que la banca en Europa ha ido mucho más sobrada en este aspecto que la española. Las entidades españolas muchas veces han ido compensando a lo mejor las provisiones menores por el posicionamiento geográfico. En muchos casos con negocios, gran parte del negocio fuera de España, donde los márgenes son elevados. Y recordemos que si el problema de la anterior crisis fue un problema de capital, ahora el problema de la banca es que tiene unos márgenes muy ajustados por los tipos tan bajos. ¿Cómo va a afectar el tema del ICO? Pues seguramente de manera muy diferente a las distintas entidades. No es lo mismo un Sabadell que un Bankia o un Bank Inter, por su exposición sobre todo a la banca de empresas y pymes. Sí. Seguimos viendo potencial y recorrido mientras sigan las tensiones en los tipos. Y bueno, pues aunque el negocio real de la banca sigue siendo pobre porque la rentabilidad sujeta a márgenes del negocio sigue siendo muy justo, pero la parte de valoración de los bancos que depende de esos tramos largos de la curva, pues puede seguir apoyando. Vemos todavía pequeñas subidas.
¿Y de IAG qué más esperan? Hoy en Ernst & Young, por ejemplo, avisa la aerolínea de riesgos de insolvencia si la crisis se alarga.
Bueno, pues eso ya es un tema que la propia compañía reconoció en su memoria hace unos días, que existían riesgos que escapaban a su control. Está claro que ahora ya no solo Iberia, toda la economía está colgando del hilo de las vacunas y de cómo vaya evolucionando el tema de la inmunidad. La propia compañía pues ya preveía que si esto se alargaba, pues se vería obligada a buscar financiación. Tenían dos escenarios. Uno, el que asignaban una probabilidad del 70%, donde pensaban que la recuperación sería progresiva a partir del tercer trimestre de este año, y eso le llevaría a operar ya a un 82% de capacidad a partir del primer trimestre del 2022. Y luego había otro escenario más negativo, que sería le asignaban un 30%, que era retrasar un medio año todo esto. Aún así vemos que los analistas han ido subiendo las recomendaciones sobre el valor y el mercado parece confiar en el escenario positivo. Todo pinta que si todo va normal, ese pueda ser el escenario más probable. También tenemos que tener en cuenta que aunque se diera el escenario malo, pues últimamente hemos visto que la compañía no ha tenido mayores problemas para conseguir financiación. Estamos positivos.
Hoy IAG está recortando algo más de un 4%. Tenemos en el punto de mira a Soltec por un contrato que ha conseguido en Brasil. ¿Cuál es su visión para esta compañía que está en el sector de moda, pero un sector sobre el que vuelve a planear esa sombra de la burbuja?
Bueno, estamos muy cautos ahí también en el sector. Esta en concreto es una compañía que salió a cotizar en octubre del año pasado y en cuestión de tres meses subió un 200%. Al calor, pues bueno, un poco de la fiebre de todo lo que sonaba a renovables, sector de moda y explosión tras las elecciones americanas y la elección de Biden. Estos son negocios que generalmente no van sobrados de capital, porque la mayoría de los proyectos se van financiando con deuda. Entonces, bueno, pues en el momento que hay tensiones en los tipos, pues puede empezar a cundir el pánico. Hace pocos días hemos visto, pues por ejemplo, como EDP Renovables tenía que hacer una ampliación de capital. Es muy posible que los inversores, tras el boom de los primeros meses y viendo ese problema en el horizonte que pueda tensionar a la compañía, pues empiecen a deshacer. Más que nada, en estos casos, que lo estamos viendo en todo el sector, no solamente en Soltec, pues parece más una apuesta en valor debido a los excesivos múltiplos que se venían pagando. A lo mejor tampoco tenían demasiado sentido.
Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Anbang. Gracias, muy buenas tardes.
A vosotros, gracias.
Con el análisis de lo más interesante en el resto de plazas en Europa, justo a esta hora, según las pantallas de CMC Markets, tenemos al CFD del DAX con ligerísimos avances, apenas arriba un 0,08% en 13.974 puntos, mientras encontramos al CAC 40 francés al contado con retrocesos del 0,34% en 5.810 enteros, al Eurostoxx 50 en estos instantes con descensos de medio punto porcentual, mientras que escapa en positivo esta jornada la Bolsa de Londres. El FT100 ahora mismo experimenta avances del 0,65% hasta cotas de 6.694 puntos. Nombres propios de esta jornada, Marta Vilar.
Pues hoy tenemos resultados precisamente allí en Reino Unido, Rocío. El grupo London Stock Exchange ha ganado 421 millones de libras en 2020, que es un 0,9% más que el año anterior. Su cifra de negocios subió otro 6% y la facturación por servicios de información del gestor de la Bolsa de Londres aumentó un 3%, mientras que el negocio del mercado de capitales aportó 427 millones de libras, que más o menos está en línea con el dato de 2019. Si nos vamos al sector automovilístico, Volkswagen dice que quiere reducir los costes fijos en un 5% y los de materiales en un 7% antes del año 2023, para así poder incrementar su productividad en un 5% anual y lograr que todas las regiones tengan beneficio a largo plazo. Por cierto, la marca Volkswagen prevé que la conducción autónoma esté disponible ampliamente en el año 2030. También hablamos de Stellantis, el resultado de la fusión entre PSA y Fiat Chrysler, que ha decidido ahora repartir entre sus accionistas la participación que todavía tienen en el fabricante de componentes Faurecia. Hoy, por cierto, también por último hemos conocido que la junta directiva de Agreco ha llegado a un acuerdo con Albion Acquisitions para la OPA de 1 Squared Capital y TDR. La oferta valora a Agreco en total en 2.320 millones de libras y los directivos de la compañía recomiendan que los accionistas aprueben esa oferta de forma unánime porque consideran que el precio es atractivo. Se espera que la compra se efectúe este verano de 2021.
Vamos a analizar algunos de estos protagonistas en Europa. Lo vamos a hacer desde el punto de vista técnico con Luis Benguerel, analista de Natea Gestión. Hola Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por ejemplo, comenzamos mirando al mercado alemán esta jornada, al igual que en la bolsa española, destaca en positivo la banca. También lo vemos allí en el DAX, con Deutsche Bank encabezando los repuntes, está subiendo un 2,92%. ¿Qué potencial le ve a este banco?
Bueno, por arriba resistencias. Hasta el 2007 del año tenemos unas cuantas, ¿no? Pero como bien comentas, lo viene haciendo bien desde hace varias semanas, que incluso creo recordar que lo comentamos a fin de año, que parecía que estaba entrando dinero en el sector bancario y parece que sí que está confirmando. En el más corto plazo, en el caso de Deutsche Bank, tiene una primera resistencia importante en torno a los 11,5-12 euros. En caso de superarla, iría al siguiente resistencia importante que se mueve en torno a 16 y luego pues hasta 20. pero la verdad es que parece que está entrando dinero en todo el sector.
Hoy vemos cómo continúa el alza el precio del crudo. En el sector petrolero europeo, ¿cuál sería la compañía que más le convence?
Yo miraría Royal Dutch. Ha estado muy castigada los últimos 2 años. Hay que recordar que se movía tranquilamente por encima de los 25 euros si la miramos en Holanda y en Ámsterdam. Y la verdad es que luego hemos tenido fuertes caídas a finales del año pasado y aguantó bien el soporte de los 10 euros y desde ahí se ha girado. Por lo tanto, ahora la primera resistencia a superar sería, o primer objetivo sería ir a tocar los 20 y la gran resistencia sería acercarse a los 24, 25 euros.
Tenemos en el punto de mira Lufthansa, después de presentar pérdidas récord, prepara una reestructuración con menos aviones y empleados para evitar la bancarrota. ¿Cuáles son los niveles que vigilaría ahora mismo, los más importantes en el valor?
Bueno, la resistencia nos ha quedado los máximos que hemos visto este año, que se mueve en torno a los 12,70-13 euros. En caso de superar el objetivo sería niveles de 15 y el soporte más importante, que era la resistencia anterior en el último año, se mueve en torno a los 11 euros. Yo creo que si se acerca ahí 11,20, 11,30, igual sería un buen momento para entrar.
¿Cómo ve las cosas técnicamente para Stellantis, que es noticia, lo acabamos de contar, la compañía que es fruto de la fusión entre Fiat y PSA, porque ha decidido repartir entre sus accionistas la participación que aún tienen en Faurecia?
Bueno, viene dibujando un canal alcista el último año, desde que marcó los mínimos cercanos a los 5. El primer soporte importante se mueve en torno a los 12 euros y medio. Si se acerca ahí sería interesante para entrar, y la gran resistencia que le va a costar superar, que la hemos visto puntualmente cerca en los últimos meses, es en torno a los 15 euros. Por lo tanto, a estos niveles ahora es un poco de prudencia. Si estás dentro, esperar, y si no, pues de momento no tener presa para entrar.
Hablábamos antes de Deutsche Bank en la bolsa alemana como uno de los mejores valores. También entre los más alcistas está la automovilística Volkswagen. Está subiendo pues un 2,6% casi. Hoy su consejero delegado ha presentado la estrategia de compañía de cara a los próximos ejercicios. Técnicamente, ¿cómo ve el valor?
Pues muy bien, desde que rompió la primera resistencia que tenía importante hace unos meses de los 180 y sobre todo en los últimos 3 días de los 200, pues como bien comentas, se está comportando muy bien, está con fuertes subidas en los últimos meses, y entonces pues habría que ir a buscar objetivos de mucho más atrás, que son resistencias importantes. Por lo tanto, sería ir a buscar niveles de 235, 240 euros, que de cara a las próximas semanas sería el objetivo ir a buscar.
En el mercado francés tenemos en negativo, con importantes retrocesos además, a una compañía como Airbus. ¿Cuál sería el soporte más importante en el gigante aeronáutico? ¿Cómo lo ve?
Pues de momento está cerca, está en él, está ahí en torno a los 96, 95,50 euros, está muy cerca, son los mínimos que vimos hace 6 jornadas y era una resistencia a superar las últimas semanas. Por lo tanto, igual sería un buen momento para entrar con un stop muy ajustado, y si no, el siguiente soporte importante se movería en torno a los 92 euros y medio, 93.
Y en Londres miramos a London Stock Exchange porque ha presentado resultados. Firma un retroceso muy acusado la compañía hoy en bolsa, está bajando más de un 12,5%. ¿Escenario?
Bueno, como bien comentas, está tomando una caída muy fuerte, un pelín peligrosa para entrar en el corto plazo. El primer soporte se mueve en torno a los 7.800 peliques, por de momento se mueve por encima de los 8.200, por lo tanto, mucha prudencia. En caso de que perdiera los 7.500, entonces es cuando creo que entrarían los nervios, porque perdería posiblemente el canal alcista que viene dibujando los últimos años, y bueno, pues yo esperaría un poco a ver si se calman las aguas para entrar. Y si estás dentro, pues un poco un stop de protección por si las cosas continúan feas.
Luis Benguerel, analista de Anatea Gestión, gracias por este análisis de todos estos valores. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Warren Buffett daba su particular mensaje anual al mercado. El último fin de semana, el conocido como Oráculo de Omaha publicaba su carta anual a los inversores, un escrito que realiza en calidad de presidente de Berkshire Hathaway y que el mercado espera como agua de mayo, porque no todos los días se pueden leer las opiniones y argumentos del hombre que llegó a ser el más rico del mundo solo invirtiendo en bolsa. A sus 90 años, Warren Buffett es el primer protagonista de nuestra serie Radiografiando Leyendas, donde haremos un recorrido por su vida para entender por qué a día de hoy es una leyenda en los mercados financieros. Nos lo cuenta Marta Vilar.
Dicen que hacerse multimillonario en bolsa es imposible. Difícil, sí. Altamente improbable, también. Pero no imposible. En 2008, un hombre llamado Warren Buffett se convertía en la persona más rica del mundo según la revista Forbes. Un hombre que pasó de la nada al todo, económicamente hablando, solo por ser el mejor inversor de la historia. Claro, que no lo consiguió tampoco de la noche a la mañana. Le llevó ni más ni menos que casi 70 años. Ese fue el tiempo que pasó desde que Warren, un niño de Omaha de 11 años de edad, compró su primera acción, City Service. Warren Buffett era uno de esos tres hermanos de una familia de Omaha, una pequeña ciudad de la América profunda con menos de medio millón de habitantes. Más adelante verán el porqué de la importancia de este dato de población. Pero para entender el desenlace de la historia de Warren Buffett, mucho más importante que su ciudad es su padre. Howard Buffett era ni más ni menos que corredor de bolsa de profesión. Si mi padre hubiera sido zapatero, probablemente lo hubiera acabado siendo yo también, decía en una entrevista Warren una vez. Y menos mal que fue corredor de bolsa, si no, jamás hubiéramos conocido al mejor inversor de la historia. Warren Buffett recuerda iniciarse en el mundo bursátil porque le robaba los libros a su padre. De hecho, en una carta de 1962, Howard le pedía al intelectual Murray Rothbard una copia de su último libro, El pánico de 1819, porque confesaba, atención, tener un hijo, Warren, que leía con particular avidez libros sobre pánicos financieros y fenómenos similares. Ahí Warren ya tenía 32 años, pero su afición por la bolsa empezó mucho antes. Realmente empezó porque era un friki de los números. Memorizaba cifras de población y sus amigos le retaban a decir el número exacto de habitantes de una ciudad. Y desde muy pequeño le apasionaba ganar dinero. Empezó con apenas 5 años, vendiendo limonada en la calle. Pero no lo hacía en la calle de su casa, sino en la de su amigo. ¿Por qué? Pues porque con esos 5 años ya tenía visión de negocios. En la calle de su amigo pasaba mucha más gente y, claro, compraban más. Con 6 años compraba paquetes de Coca-Cola de la tienda de su abuelo por 25 centavos y los vendía por 30, ganando así un 20%, es decir, 5 centavos. Y con 7 años, el propio Buffett confiesa que fue ahí cuando descubrió su verdadera pasión.
You find your passion. I was very, very lucky to find it, you know, when I was 7 or 8 years old.
Con 11 años ya tenía una riqueza de $120 y con eso invirtió en su primera acción, Citi's Service. La compró a algo más de $38 y vendió, bueno, a 40. Al poco tiempo esos títulos superaron los $200 y esa fue su primera lección bursátil. Hay que tener paciencia. Pablo Martínez Bernal, desde Amiral Gestión y que también además es fiel seguidor de Warren Buffett, lo recordaba así.
Una persona muy particular, con 11 años ya estaba comprando acciones de bolsa, con 13 años tenía que hacer la declaración de la renta porque tenía ya el mínimo de ingresos para estar obligado a hacerla legalmente, con 15 ganaba más que sus profesores.
Y hablando de profesores, Buffett fue pionero en eso de trolear a otros invirtiendo en acciones a la baja, para que luego digan que los de GameStop inventaron la inversión meme. I took pleasure in tormenting my teachers. At that time, for example, AT&T was the stock that all teachers owned for their retirement. And I decided that it would drive my teachers a little crazy if I went short the stock, because when you go short a stock, you're betting that it will go down. So I shorted 10 shares of AT&T and brought the confirmation to school and showed these teachers that I was shorting the stock. They found me a big pain in the neck, but they did think I knew a lot about stocks. Buffett podía reírse de algunos profesores, pero no del que fue su gran maestro en la universidad, el hombre que le enseñó la que sería su filosofía de inversión, Benjamin Graham. Con 21 años, Warren veía a Benjamin Graham como a un ídolo. Tanto es así que consideró su libro The Intelligent Investor como el mejor jamás escrito en la historia. Como su profesor, Graham advirtió a Warren Buffett que nunca tenía que trabajar en Wall Street. De nuevo, menos mal que no le hizo caso. En lugar de eso, Buffett adoptó su filosofía de inversión, el Value Investing, una estrategia basada en comprar acciones baratas por debajo de su valor en libros o con un PER atractivo. Sin embargo, esa no ha sido siempre su técnica. De hecho, Pablo Martínez Bernal dice que Buffett abandonó el Value Investing ni más ni menos que hace medio siglo, en los años 70.
Teniendo nuevos planteamientos, matando ideas antiguas, como en su día le enseñó Benjamin Graham, pues comprar lo más barato por ciertos múltiplos. Eso lo abandonó, por ejemplo, en los años 70.
En 1972, Buffett compró acciones de See's Candy por 25 millones de dólares, un precio muy por encima de su valor en libros y con un PER de 5 veces. Para entonces era un precio muy alto para Warren. Y como explica Martínez Bernal, cada vez es que era más difícil para el oráculo de Omaha encontrar acciones tan baratas y comprar una cantidad suficiente como para que supusiera una diferencia.
Con See's Candy fue la primera compañía en la que pagaron pues unos múltiplos que, bueno, Benjamin Graham jamás habría invertido en una compañía así. La filosofía de Benjamin Graham lo puedes hacer con importes pequeños, pero a largo plazo no escala. Cuando gestionas un volumen de capital tan alto, necesitas constantemente encontrar primero 20 compañías, luego 300. Entonces llega un punto que comprar cosas muy, muy baratas y darles el pase, por así decirlo, a venderlas al cabo de 6 meses, un año, pues eso no.
See's Candy fue un antes y un después para Warren Buffett. El propio inversor ha llegado a decir que sin esa acción nunca habrían comprado Coca-Cola y que a día de hoy su inversión en la compañía de refrescos, ojo, porque se ha revalorizado un 1588%, y sin Coca-Cola, Buffett quizá tampoco se habría aventurado a adquirir la que es su mayor inversión hasta la fecha, Apple. En 2016, Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, compró casi 10 millones de acciones de Apple. El movimiento sorprendió a muchos de sus fieles. Una de las máximas de Warren Buffett era no invertir en empresas que no entendía, pero con Apple intentó hacer por entender su modelo de negocio y vio mucho más que una tecnológica.
Pasó de ver una compañía tecnológica a una compañía de gran consumo con una base de clientes muy fiel, en donde la marca estaba muy bien valorada por los usuarios y que esa marca permitía a Apple cobrar más que otros productos, pues como pues, los móviles de Samsung. Entonces, ese tipo de elementos, Buffett sí que está familiarizado de, oye, pues empresa dominante que tiene una imagen de marca muy buena. Al final es pues un poco lo que puedes ver en Coca-Cola, ¿sabes? Pues porque toma Coca-Cola y no Pepsi.
Berkshire Hathaway ha gastado en total más de 30.000 millones de dólares en acciones de Apple. A día de hoy, ese paquete tiene un valor de mercado de 120.000 millones.
Un quinto de lo que es Berkshire Hathaway es Apple. Es increíble que haya pasado eso en apenas 5 años para una persona que abiertamente no sabe mucho de tecnología, pues cometió el error de invertir en IBM, pues de todas las tecnológicas americanas, justo fue escoger la que en los últimos 10 años no ha ido especialmente bien.
Lo curioso es que a pesar de haber acertado con Apple, Buffett falló con el resto de Fang y lo ha reconocido públicamente. Por ejemplo, respecto a Amazon, dijo que jamás pensó que Jeff Bezos tenía ese potencial y que literalmente metió la pata al no invertir en su idea.
I knew he would do the most with whatever idea he had. I had no idea that it had this potential. I blew it.
sobre Alphabet, la matriz de Google, también ha sido bastante directo. Cree que tenía que haber comprado.
I should have got Google too.
Buffett ha sabido reconocer algunos de sus errores, pero uno de sus mejores aciertos, sin duda, ha sido Apple, y lo ha sido sobre todo por sus ganas de seguir aprendiendo.
Él se ha esmerado en no dormirse, como decía antes, pues el seguir aprendiendo y leyendo de negocios, pues que de otra forma, pues imagínate si él hubiese tirado la toalla a esforzarse en entender el negocio de Apple, pues es que habría dejado de ganar 70, 80 mil millones de dólares.
Warren Buffett ya no es el hombre más rico del mundo, lo fue en 2008, pero a sus 90 años es todavía la sexta persona más multimillonaria. ¿Qué ha hecho para llegar hasta aquí, tan lejos? Tuvo la suerte de cruzarse en la vida con personas que le descubrieron esa pasión, su padre y su profesor, Benjamin Graham. Pero sobre todo, muchos creen que si ha llegado a convertirse en el mejor inversor de la historia, eso ha sido gracias a su forma de ser. La paciencia y la pasión por los números han sido dos de sus mejores atributos. Aunque sin duda lo mejor es que para él, su obsesión siempre ha sido jugar. Sí, pero jugar a ganar dinero.
Es típica persona que se ve que tiene una obsesión desde niño y la única diferencia entre el Warren Buffett niño que no paraba de montar pequeños negocios con amigos y demás para ganar dinero, al Buffett de la actualidad multimillonario y demás, no ha cambiado mucho, simplemente han cambiado el número de ceros.
Esto unido también a la obsesión por la lectura y por seguir aprendiendo. Buffett confiesa leer entre 5 y 6 horas al día, desde informes anuales de grandes cotizadas hasta biografías.
I just read and read and read. I probably read 5 to 6 hours a day. I don't read as fast now as when I was younger, but I read 5 daily newspapers. I read a fair number of magazines. I read 10Ks. I read annual reports, and I read a lot of other things too. So I've always enjoyed reading. I love reading biographies.
La historia ha podido disfrutar de un hombre como Warren Buffett ya durante 90 años, que es la edad que tiene. La pregunta es, ¿volverá a haber alguien como él?
Yo creo que es un rara avis y es una persona fruto de la aleatoriedad. No creo que haya alguien tan loco como para tirarse solo leyendo e invirtiendo durante 70 años. Es muy difícil ese nivel de foco que lo vuelva a tener una persona.
Porque a sus 90 años Buffett sigue presidiendo Berkshire Hathaway, su compañía, y todo apunta a que dejará este mundo en el cargo.
Si su salud se lo permite, es la típica persona que quiere morir trabajando. De hecho, le daría, yo creo que por su forma de ser, le daría mucha pena dejar de trabajar.
Warren Buffett morirá trabajando con una fortuna de más de 60 mil millones de dólares y un salario anual de 100 mil y, por supuesto, un humor irrepetible. Así es, Warren Buffett, el mejor inversor de la historia.
Salary of what?
$100,000 a year.
That's what you're paid?
Yeah.
The board of directors thinks that you're worth $100,000 a year?
Well, I don't ask them, actually.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Abrimos nuestra sección de tecnología con José Antonio González, periodista especializado en tecnología. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Muy buenas tardes, oyentes de Mercado Abierto.
Bueno, vamos a comenzar precisamente por la que es la mayor inversión de Warren Buffett. Estábamos haciendo antes un perfil de este inversor y es que Apple y también Google están desatando, digamos, una tormenta en el negocio de la publicidad. Las dos han introducido cambios que en el caso del buscador tienen que ver con la desaparición de las cookies, ¿no? Y esto va a tener efectos interesantes sobre el mercado publicitario. Cuéntanos.
Sí, llevan tiempo ya dándole vueltas a este tema. Apple ya tenía una batalla ya con Facebook, ya hemos venido hablando en Capital Radio de este tema, pero la que se ha sumado ahora es Google, que ha anunciado que dice adiós a las cookies, pero también promete acabar con el rastreo individual en Internet. A través de las cookies, las empresas de publicidad y también las grandes multinacionales nos pueden hacer pues un perfil digital de cómo somos, nuestros gustos, cómo nos movemos por Internet. Lo que quiere hacer Google, ellos dicen que es para apuntalar la privacidad de los usuarios, pero lo que realmente va a hacer Google es quedarse con toda esa información, porque ese rastreo lo va a seguir haciendo Google, solo que ahora, en vez de compartir esos datos con las multinacionales o con otras empresas de publicidad, por así decirlo, se lo van a quedar ellos esos datos, y entonces es un negocio de cara a futuro. Si después tú quieres comprar esos datos y la ley te lo permite, bueno, pues entonces tienes que hacer clink clink y pasar por caja, y el señor Google se lo queda todo. Más que privacidad, que lo venden así ellos, es negocio, porque al fin y al cabo, siempre lo decimos, en internet, si algo gratis, el dato eres tú y el negocio aquí son nuestros datos, y así que eso es lo que quiere quedar, en este caso, Google. Lo que está haciendo Apple con su nuevo sistema operativo iOS, que quiere acabar con el quiere empezar con el tracking transparency, es decir, que lo mismo que Google, no quieren que terceras aplicaciones o terceras compañías hagan un rastreo de nosotros, un perfil digital de los usuarios. Y el que más daño le hace a Apple, en este caso, es a otro gigante de Silicon Valley, que es Facebook, que no va a poder hiperpersonalizar sus anuncios que nos salen en nuestras cuentas de la red social. Así que el paraíso idílico que era Silicon Valley, donde parecían que estaban todos a una, bueno, pues se resquebraja por el dinero, al fin y al cabo, que esto es un negocio, como todo en la vida.
Hablando de dinero y de inversiones, que hablamos mucho de ese tema en el programa, vemos que la industria de inversión está en constante innovación, y entre lo último que ha salido al mercado está un ETF para invertir en Trending Topics.
Sí, se llama Vector Social Sentiment ETF, que sigue un poquito lo que era el germen, ¿no?, de esos foreros de Reddit, de Wall Street Bets, que calentaron, ya recordamos, el valor de GameStop, después también de AMC Entertainment. Bueno, pues lo que hace este ETF es leerse muchos artículos, ver de qué se está hablando en los foros, en las redes sociales, para invertir en esos valores más calientes, en los trending topics, por así decirlo. Pero eso sí, en este ETF, en su cartera, no está, por ejemplo, ni GameStop ni AMC Entertainment. Ellos dicen que no tiene nada que ver con eso, sino que en su cartera pues hay grandes compañías como, por ejemplo, Ford, como, por ejemplo, Apple, como, por ejemplo, Tesla, aunque en los últimos momentos el ticker es BAS y no está teniendo mucho éxito, bueno, porque ya estamos viendo que el Nasdaq, bueno, pues estas últimas semanas no le está yendo muy bien. Pero eso sí, no es la primera vez que sale al mercado un ETF de este tipo. En 2016 ya se hizo uno de estos, que era SprotBus Social Media Insights, y tuvo que cerrar, aunque batió alguna vez a su índice de referencia, que era el SP500, bueno, pues recaudó solo 8.800 millones de dólares, un nivel muy por debajo de lo que se considera la viabilidad de un ETF. Así que veremos si tiene recorrido o no.
Y hay otro asunto que tenemos también que poner sobre la mesa en este espacio de tecnología. Tiene que ver con esa asociación ahora entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque Estados Unidos está pidiendo ayuda a Europa para hacer frente a China en cuestiones de inteligencia artificial, ¿no?
A mí me apasiona este tema. La famosa guerra comercial después pasó a ser una guerra contra Huawei, después una guerra por controlar el 5G. Eso ya está controlado por parte de Estados Unidos, porque Huawei está al borde de la asfixia. Y ahora pues la lucha se dirige hacia la inteligencia artificial, que es el otro paso donde Estados Unidos vuelve a estar por detrás de China, bueno, y de la Unión Europea y del viejo continente, bueno, ni que hablar, porque está a años luz de ambos. En Estados Unidos, en 2020 tenía 279.145 patentes de inteligencia artificial. China tenía 66.508 patentes, pero es que China está apostándolo todo, ya que el 5G se está quedando retrasada por esos vetos estadounidenses, está apostándolo todo a la inteligencia artificial, también al cloud, que es el siguiente capítulo de esa guerra que vamos a ver entre estos dos nuevos bloques.
Y lo iremos contando en este espacio. José Antonio González, gracias, muy buenas tardes.
Adiós.
Seguida noticias. Les recuerdo que esta tarde tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 de la tarde con Roberto Moro, y que ustedes pueden participar, por ejemplo, dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Pueden llamarnos al 91-283-3333 o escribirnos a oyentes@capitalradio.es.
Mercado Abierto.
con Rocío Arbiza.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETFs sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.